Dios te está llamando. En Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios te está llamando. Ya hemos aprendido que Dios está dispuesto a tener comunión con nosotros. Ya hemos aprendido que Dios ha tomado la iniciativa para reconciliarse con nosotros a pesar de haberle ofendido, a pesar de ser pecadores. La iniciativa que Dios ha tomado no solamente ha sido la de enviarnos su palabra, no solamente ha sido la de decirnos su voluntad, sino que ha tomado medidas esenciales para nuestra reconciliación. La Biblia dice en Juan capítulo 3, en el versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha dado a su Hijo unigénito, lo que significa el único de sus genes, el único en su clase, su propio Hijo, el inocente, el justo, el todopoderoso, el creador, haciendo algo por nosotros, algo a favor nuestro. Definitivamente es una verdad bíblica que es Dios el que quiere y el que ha tomado acciones drásticas, llenas de amor y de bondad para comunicarse, para tener comunión con nosotros. Yo no tengo temor en decirle a las personas que la voluntad de Dios es que nos acerquemos a Él, que Él está llamando a la humanidad entera, sin importar su raza, sin importar su credo, sin importar su posición social. Y eso ya lo hemos estudiado también, que el llamamiento de Dios es universal. Hemos analizado alguna doctrina por ahí falsa que dice que solamente algunos cuantos han sido escogidos para la gloria, con nombre y apellido, que Dios arbitrariamente los escogió. Pero eso es falso. Esa es una doctrina perversa. Es una doctrina que representa mal la voluntad de Dios, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Quizás algunos hombres no quieren ser salvos. Quizás algunos no les interesa la salvación de sus almas. Quizás algunos están equivocados pensando que ya son salvos. Pero aún así, a pesar de esas condiciones en que existe la humanidad, Él desea, Él anhela, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hemos aprendido también, ¿para qué nos llama Dios? ¿Hacia dónde nos llama Dios? El día de ayer hacíamos una amonestación fuerte de que Dios nos llama al arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento, mis estimados hermanos y amigos, es un mensaje que debe ser predicado con fuerza, con denuedo, con confianza, con valor. Definitivamente predicar el arrepentimiento no puede hacerse, mis hermanos, con suavidad, porque el arrepentimiento es algo muy importante, ya que es parte medular, esencial, en el llamamiento que Él está haciendo a la humanidad. Cristo dijo en Lucas capítulo 5, en el versículo 23, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es importante. El mismo Lucas en su evangelio al final dice que Cristo envió a los suyos, a sus discípulos, a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Lo quiere leer usted? Acompáñeme ahí el evangelio de Lucas. Casi la mayoría, cuando leemos los evangelios, solemos leer la gran comisión como está declarada en Mateo, como está declarada en Marcos. Cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces nos gusta citar Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante, donde Jesús les dice que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Pero alguna vez ha leído usted Lucas? Muchos que predican el Evangelio no leen Lucas. Y dice Lucas, capítulo 24, versículo 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego fíjese lo que dice enseguida. Y que se predicase en su nombre. ¿Qué cosa? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y entonces después ascendió. ¿Ven? Ahí debemos de sumar la escritura. Él no solamente dijo, cuando ascendió a los cielos, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. No solamente dijo en Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sino que tenemos que leer esos eventos también en conformidad con lo que dice Lucas. Y Lucas nos dice que su voluntad fue que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hay que predicar el arrepentimiento también. Hay que darle el tiempo. Hay que darle la misma importancia a la fe, al arrepentimiento, así como se le da importancia al bautismo, así como se le da importancia a la iglesia, a los temas de la iglesia, de cómo adora la iglesia, de cómo se organiza la iglesia, etcétera, también es importante dar el mismo énfasis, la explicación bíblica, lo que enseña la Biblia acerca del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es parte del llamamiento de Dios. Así que mis estimados hermanos y amigos, espero que esto les quede bien marcado en su mente, que quede bien marcado en su corazón, que cuando prediquen el Evangelio, prediquen también el arrepentimiento, que inviten a la gente a tomar una decisión drástica contra el pecado, a tomar una decisión contra el pecado, a censurar el pecado, a hablar contra el pecado, a señalar las consecuencias del pecado y a indicar la manera en que la persona puede librarse de esa influencia miserable y perversa que es el pecado. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Ahora, decíamos que Dios nos llama a la reconciliación. Explicábamos que la reconciliación es imposible si no hay arrepentimiento. Esto muestra otra vez la importancia del arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, no estamos reconciliados con Dios. No se puede. No hay forma de volver a juntar al hombre con Dios. Seguirá una barrera en medio. Seguirá una barrera entre la comunión de los hombres con Dios cuando no hay arrepentimiento. El arrepentimiento derrumba esa barrera. El arrepentimiento tumba esa barrera. Hay un abismo entre el hombre pecador y Dios. Hay un abismo grande, como dijo el profeta, que vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. No es que esté sordo, dice. No es que esté manco. No es que su mano sea cortada para salvar. No, ni tampoco su oído sea grabado para no oír. ¿Sino qué? Sino que vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Ven? Mientras el hombre no se arrepienta de sus pecados, la comunión entre el hombre y Dios es imposible. La barrera nunca será tumbada. El abismo nunca será cortado. Es imposible. Hay que ser responsables con la salvación. Cuando vienen personas a ser bautizadas, es importante estar seguros que les hemos enseñado sobre las consecuencias de su pecado. ¿Usted recuerda al apóstol Pedro cuando estaba predicando el día de Pentecostés? Estuvo predicando un excelente mensaje basado en las Escrituras, basado en el Cristo, basado en su muerte y su resurrección. Pero los convenció de pecado a todos ellos. Dijo, ustedes han crucificado al Señor y al Cristo. Mis hermanos, lo que hizo Pedro fue hacer que estas personas entendieran y por consiguiente sintieran que estaban convictos delante de Dios, sintieran que eran culpables, que sintieran el mismo infierno en sus almas. Y entonces dice la Biblia que compungidos de corazón, como si una espada estuviese atravesando su corazón, les dolió, mis hermanos, les dolió la predicación, les estaba doliendo como una espada que penetra en su corazón, y dijeron, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Mi corazón me duele, me siento culpable, soy culpable, estoy en contra de Dios. Les dolió el corazón, hermanos. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio de tal manera que las personas, mis hermanos, sientan esa culpabilidad. Que sientan como la espada del Espíritu los ha penetrado hasta lo más profundo de su ser. Que entiendan que estén convencidos de pecado. Que estén convencidos de juicio, porque es la obra del Espíritu Santo que hace a través de su palabra, a través de la espada. Dice ese predicador, lo que quiere es hacerme sentir mal. Yo vengo a la iglesia a que me anime. Yo vengo a la iglesia a buscar superación personal, a sentirme un campeón, como muchas iglesias ahora están predicando, están diciéndole a la gente que son campeones, que pueden lograr todo lo que quieran. Les enseñan la confesión positiva, que no es otra cosa sino metafísica, y les están diciendo que en base a lo que hablen es como les va a ir en la vida, y si hablan cosas positivas les va a ir bien. Hablen de que son ricos, díganle a sus hijos que son millonarios y les va a ir bien en la vida. Pero si usted es negativo, dice, usted le va a ir mal, se va a enfermar, le va a ir mal. Eso es pura metafísica, es pura doctrina falsa, es ocultismo disfrazado de cristianismo. Entonces usted dice, yo vine a la iglesia cansado, oprimido, lastimado, y el predicador me está haciendo sentir peor, me hace sentir peor todavía. Decía una señora que yo le predicaba el Evangelio en su casa, y me dijo, ¿sabe qué? Sinceramente, no quiero escucharlo más. Yo le había predicado unos 3 semanas, y le digo, ¿por qué no quieres que le explique la palabra de Dios? Dice, porque cuando usted me explica lo que dice Dios acerca de mi vida, siento el infierno en mis huesos. Siento como si ya estuviera ahí. Y le digo, qué bueno, porque cuando esté en el infierno va a sentir peor. ¿Qué quiere? ¿Que lo haga sentir bien? ¿Quiere que ataje? ¿Quiere que de alguna manera suavice la condición en la que se encuentra? Para que cuando llegue al infierno entonces sienta el dolor, el lloro y el crujir de dientes que habrá allá. Yo prefiero hacerle sentir culpable de pecado ahora, a que esté retorciéndose en el infierno por la eternidad. Muchos van a agradecer eso. Pero los que no quisieron escuchar el mensaje porque lo consideraron fuerte, porque consideraron que era como unos clavos hincados que les hace daño, entonces van a lamentarlo. Van a lamentarlo y van a darse cuenta que la palabra predicada, tan dura como usted la llamaba, tan fuerte como usted la juzgaba, en realidad era un algodón comparado a los sufrimientos en el castigo eterno. Así que es muy importante que prediquemos el arrepentimiento, pero para que haya arrepentimiento la persona necesita entender su condición miserable delante de Dios. Usted recuerda al hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo se fue de la casa de su padre con mucho dinero, se sentía un campeón grandioso y ahí va, se fue y empezó a vivir perdidamente, comenzó a beber, comenzó a comer, comenzó a dormir, a no trabajar, a invitar a sus amigos, a las parrandas, a las fiestas, y entonces se encontró miserable, ya no tenía dinero ni para comer. No tenía trabajo y entonces consiguió un empleo humillante, dando de comer a los puercos, imagínense. Y entonces dice que cuando veía la comida de los puercos, su carne anhelaba aquello, anhelaba ese alimento y volvió en sí. ¿Ven? ¿Cuándo volvió en sí? ¿Cuándo recapacitó? Hasta que vio la miseria en la que se encontraba, hasta que entendió y se dio cuenta diciendo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre? ¿Ven? Él se encontró en la miseria, él se vio en la miseria, él experimentó la miseria, mis hermanos, él sintió hambre, su estómago le exigía alimento, su cuerpo le exigía comida, tenía mucha necesidad. Era un miserable y en medio de la miseria volvió en sí. En medio del pecado y la miseria, los hombres el día de Pentecostés volvieron en sí cuando fueron lastimados sus corazones, cuando fueron quebrados por la palabra de Dios, cuando aquellos que vieron a Jonás se dieron cuenta que estaban a días, a unos cuantos días para ser destruidos por Dios a causa de sus pecados, entonces todos se vistieron de silicio, ayunaron y rogaron por misericordia a Dios. El profeta fue claro y directo. Yo me imagino que Jonás dio un mensaje muy cortito, chiquito, no eran los sermones de 50 minutos como los míos. Bueno, fue un mensaje chiquito. Se paró en la plaza, dijo, Dios sabe de sus pecados y en 40 días Él va a destruir esta ciudad. Y se fue. Se fue. Porque lo que quería es que la ciudad fuera destruida. Y no se fue muy lejos, se fue allá a una lomita ahí para ver la destrucción. Dijo, aquí me voy a sentar para ver la destrucción de toda esta gente perversa que adora ídolos. Y mis hermanos, aquella gente, cuando vieron lo grave de su condición, cuando vieron que estaban bajo el juicio que venía sobre ellos, entonces recapacitaron y entonces arrepentidos pidieron misericordia a Dios. La ciudad completa pidió misericordia y Dios los perdonó. Los 40 días pasaron y la destrucción no vino. ¿Ven? El hombre necesita verse arruinado, porque solamente cuando está arruinado estira su mano, solamente cuando se está hundiendo en el mar Solamente cuando se está hundiendo estira la mano y dice: Señor, sálvame. Solamente cuando está convencido de que va a morir, solamente ahí dice: ayúdenme, auxilio. Pero mientras esté bien, mientras esté disfrutando de alimento y vestido, mientras se sienta tranquilo en su corazón, en su mente, en su alma, engañándose a sí mismo de que es justo, de que no será juzgado, de que está bien su vida delante de Dios, entonces nunca se va a arrepentir. Nunca va a sentir la necesidad de acercarse a Dios. Por eso Cristo dijo: no he venido a llamar a los justos, porque los justos no piden salvación. Los justos no están conscientes de eso, no la necesitan, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Ahora dice la Biblia en Romanos capítulo 1, en el versículo 7, el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Roma, y les dice en Romanos capítulo 1, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, ¿llamados a qué? Vea, Dios está llamando a algo, llamados a ser santos. Dios llama a la santidad. Dios le está llamando a la santidad. Entienda esto muy bien. Dios nos llama a la santidad, a esa esfera de vida, a ese estado de vida, a esa condición de vida delante de Dios. Ahora en Hebreos capítulo 12, en el versículo 14, nos dice la necesidad de la santidad. ¿Por qué es necesaria la santidad? ¿Por qué Dios nos llama a la santidad? En Hebreos capítulo 12, en el versículo 14, dice: seguid la paz con todos, ¿y qué cosa? Y la santidad. Vea, no solamente hay que seguir la paz, no solamente hay que seguir la paz, dice: seguid la paz, sí, hay que seguirla, pero hay que seguir otra cosa: seguid la paz con todos y la santidad. Y algo interesante aquí, ¿cómo cambia el artículo, o cómo se queda el artículo en singular? ¿Ven? No dice sin las cuales, dice sin la cual, lo que apunta directamente a la santidad. ¿Ven? Seguir la paz con todos y la santidad, pero no dice sin las cuales nadie verá al Señor, no dice así, dice sin la cual, refiriéndose a la santidad, sin la cual, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. La santidad es necesaria para poder ver al Señor. Sin santidad no se puede, mis hermanos, no se puede. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y si se acerca a Él algo inmundo, sencillamente no puede estar delante de ella. Sería como pretender acercar a una veladora al fuego. Acercarla, cuando usted toma una veladora y la acerca a una fogata, ¿qué pasa? Se derrite, no puede resistir el calor del fuego, no puede estar ahí. Ella necesita estar lejos del fuego, y el fuego que tiene es un fuego tan pequeño que la va consumiendo poco a poco. El fuego la destruye, la deshace, le quita su forma. La santidad es como un fuego, y el inmundo, aquel que es pecador, no puede acercarse a Él, no puede verlo. Los mismos profetas, cuando tenían visiones, decían: ¡ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Señor! Caían delante de Él, caían como muertos, desmayados, asustados. El apóstol Juan así cayó a sus pies, y así mismo hizo el profeta Isaías. Todos aquellos hombres que veían una manifestación de Dios decían: soy muerto, estoy muerto, hasta aquí llegó mi existencia. Porque ellos entendían precisamente que sin santidad nadie puede ver al Señor. No se puede. Usted quiere ver a Dios, usted quiere estar delante de la presencia de Dios, sin santidad usted no lo va a ver. Sencillamente no lo va a ver, usted va a quedar fuera de la gloria, usted va a quedar expulsado de la gloria y va a parar a un lugar oscuro, a un lugar lleno de tinieblas, el infierno. Dice: oiga, pero si el infierno es de fuego, ¿cómo que hay tinieblas? Ah, esa es una completa locura. Es una completa locura. Cuando usted estudia lo que es el infierno, usted va a ver que hay muchas tinieblas ahí, mucha oscuridad, pero también hay fuego. Es una completa locura. Es la histeria ahí en el infierno. Si usted quiere conocerlo y luego nos cuenta, pues usted dirá. El infierno es algo espantoso, terrible. Pero si no somos santos, entonces no se podrá ver a Dios. De hecho, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 16, entrega este mandamiento de parte de Dios. Vean el mandamiento de Dios, vean este mandamiento que nos debemos aprender de memoria. Hay gente que se aprende los 10 mandamientos de memoria. Bueno, apréndase este solo. Por hoy apréndase este de memoria, usted lo va a recitar todos los días. Todos los días, escríbalo ahí en las paredes de su casa si es necesario. Póngalo enfrente del televisor con un listón ahí grande, para que cuando usted vea el televisor, vea el mandamiento, este mandamiento que entrega Dios a través de Pedro. Dice el apóstol Pedro, sed santos. Y esto es de parte de Dios. Esto es un mensaje de Dios, es un mandamiento de Dios. Sed santos, es un mandamiento, está en imperativo. No está diciendo si puedes, si te esfuerzas, si haces un... No. Dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, mis estimados. Ahí está el mandamiento de Dios, sed santos porque yo soy santo. Este mandamiento, en lugar de llenarme de temor, en lugar de llenarme de miedo, en lugar de desanimarme para entregarme a Dios, me llena de aliento. ¿Sabe por qué? Porque si Dios manda la santidad, quiere decir que es posible. La santidad es posible. Usted no se imagine que la santidad es para algunos monjes que se encierran allá en la loma. No, eso no es la santidad. Ellos están apartados del mundo, pero terminan peor de perversos que los del mundo. Eso no es la santidad. Pablo no está diciendo salgan de la tierra y váyanse a la luna. Eso no es la santidad, no se confunda. Pero Dios manda la santidad y eso significa que la santidad es posible. El problema es que estamos llenados de información incorrecta, pensando en esas imágenes que hay en algunas iglesias, en algunos templos. Ahí están aquellos grandes monos que no se mueven, no hacen nada, están ahí quietos, mudos, ciegos. Si usted les avienta una piedra, ellos no van a mover la cabeza para que usted no los golpee. Si se les para una mosca para ensuciarlos, ellos no pueden limpiarse. Y dicen, ahí están los santos, los santitos, dice la gente. El santito fulano, el santito perengano. El santo niño, santa fulana, santa Eduviges, el santo de las palomas, y así, montones de santos. Y usted va y pregunta, y oiga, ¿y eso quiénes son esas personas? Ah, son personas que llegaron a ser santos, porque vivieron de una manera tan especial, tan diferente. Hombres que se apartaron del mundo, algunos ni se casaron. Ellos ni se casaron. Pero tenemos esa información y entonces decimos, yo no puedo ser santo. Imagínense. Se muere el hermano fulano y si no hace un milagro, no puede ser santo. ¿Ve? ¿No cree que alguien en la iglesia católica dice, yo quiero ser santo ya? No. Tiene que llevar una vida piadosa desde el punto de vista católico y después de muerto realizar milagros. Y entonces cuando esos milagros se confirman como reales, entonces se dice que es santo. Pero hasta ese entonces, no antes. Eso es una mentira. Dios dice a todo cristiano, Dios manda a todo hijo de Dios, Dios manda a toda persona, Dios llama a toda la gente, ¿a qué? A que sean santos. La santidad es posible, la santidad no es un mito, la santidad es real y es posible. Ser santo, ¿por qué? Porque yo soy santo, no hay opciones. Ahora, ¿cómo somos santos? En 2 Corintios capítulo 7, en el versículo 1, Dios nos llama a la santidad y nos dice cómo hacerlo. Vea lo que dice ahí la escritura. 2 Corintios capítulo 7 en el versículo 1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, hay que leer el contexto para ver esas promesas, puesto que tenemos tales promesas, hay que hacer algo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando qué cosa. Vea, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando algo. ¿Perfeccionando qué cosa? Ahí dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vea, tenemos una santidad perfecta si nos limpiamos de carne y de espíritu. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso de limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu? Bueno, sencillamente Pablo está hablando de las dos cosas que se utilizan para pecar. Las dos funcionan en equipo, la carne y el espíritu. Las dos funcionan en equipo, el alma y la carne. Las dos funcionan en equipo. Las contaminaciones de la carne son adicciones a las drogas, el alcoholismo, el tabaquismo, el sexo ilícito, peleas. Todas las cosas pecaminosas que se hacen con el cuerpo, con las manos, con la lengua, con los ojos altivos, y toda práctica que se lleva a cabo con el cuerpo y de espíritu, bueno, dice Pablo que hay que dejar toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. La ira, la maledicencia, la amargura está en el alma. La amargura no está en la carne. La amargura no está aquí afuera. La amargura está en la mente, en el corazón. Los celos no están en la carne, los celos. Los celos no están aquí, los celos están acá, en el espíritu, en el alma. ¿Ven? Hay que limpiarse de eso. Ahora usted puede decir, hermano, espérese un momento. Pero es que lo que usted dice es imposible. No se puede hacer lo que usted dice. ¿Quién? ¿Quién se va a limpiar de todas esas cosas? ¿Quién? ¿Está seguro? Déjeme decirle algo. Cuando yo escuchaba el asunto de la santidad y la gente me pregunta, hermano, ¿la santidad es posible? ¿Es posible? Y yo siempre les digo, sí, es posible. Pero nunca encontraba un ejemplo práctico para mostrar que es posible la santidad. Y así estuve meditando por algún tiempo. Por algunos años estuve pensando cómo explicar a los hermanos que la santidad es posible. Y entonces, viendo la vida, pude ver que sí es posible y que nosotros, de hecho, lo exigimos todos los días. Usted tiene hijos, ¿no? Yo le pregunto a usted, fíjese bien lo que le voy a preguntar. ¿Usted permite que sus hijos fumen? Si su hijo llegara ahora a su casa, su hijo de 10 años o de 12 años, con una cajetilla de cigarros, y entonces se parara frente a usted y le dice, ¿qué onda, pa? Saca el encendedor, no sabe ni prenderlo el muchacho, y le dice, ¿no tienes lumbre? ¿Usted qué hace? Ajá, yo sé que eso no va a ocurrir nunca. Por eso los niños se esconden a fumar. Allá con otros niños se esconden ahí a ahogarse porque ni fumar sabe. Están ahí chupándole ahí la cola al diablo, dice alguien. Están ahí chupando, se andan ahogando ahí los pobres muchachos. Se esconden porque saben que sus padres no les permiten fumar, y hasta que son mayores de edad, entonces se atreven a fumar en frente de un adulto. ¿Usted permite que sus hijos digan groserías? ¿Usted permite que sus hijos hablen de una manera sucia y asquerosa en su casa? ¿Usted qué le dice? Niño, no esté diciendo eso porque lo vuelve a decir y le voy a lavar la lengua con un jabonzote. Usted los castiga, los reprime. ¿Usted permite que sus hijos practiquen la fornicación? Llegan sus hijas a su casa con dos fulanos ahí, dos greñudos ahí a su casa, y dice, hija, ¿y estos quiénes son? Dice, ah, son dos amigos, venimos a fornicar aquí. ¿Usted permite eso? Usted dice, ¿qué le pasa? Está loca usted. Usted no permite que sus hijos forniquen. ¿Sabe qué está haciendo? Usted quiere que sus hijos sean santos. Usted no los deja ver cosas sucias en la televisión. Usted no los deja escuchar cosas sucias. Usted no les deja tocar cosas inmundas. Usted no los deja vivir de una manera asquerosa y vil. Usted no se lo permite. Usted les dice, nomás que hagas eso, mijo. Escúcheme bien, muchacho, nomás que haga eso, me voy a quitar el cinto y le voy a dar una buena, señor, hasta que lo deje. Bueno, yo le pregunto, ¿qué haría usted si su hijo le dijera, papá, mamá, es imposible dejar lo que tú me dices? Es imposible dejar la fornicación. Es imposible no fumar. Es imposible no emborracharse. Es imposible no mentir. Y cuando sus hijos le mienten y usted los descubre, usted los castiga y les dice, me vuelves a mentir, muchacho del demonio, y te voy a dar una buena, verás. Que su hijo le dijera, papá, no se puede dejar de mentir. Me estás pidiendo algo que no se puede. ¿Entienden lo que digo? La santidad es posible y usted se le exige a sus hijos todos los días. Usted quiere que ellos sean santos. Usted quiere que ellos tengan una mente limpia. Usted quiere que ellos tengan una vida limpia. No les permite que lleven a cabo cosas sucias e inmorales o indecentes con su cuerpo, con su carne, ni con su espíritu. Porque cuando ellos odian, usted les dice que no debe odiar. Porque cuando ellos mienten, usted le dice que no deben mentir. Porque cuando ellos roban, usted le dice, usted no debe robar. Póngase a trabajar mejor. No ande robándole el dinero a su madre. Póngase a trabajar. ¿Acaso me ve robando a mí, muchacho, el demonio? Y él le podría decir, pues soy del demonio, ¿qué quieres que haga? Los que son del demonio, de las cosas del demonio hablan. Los que son del demonio, las cosas del demonio hacen. Los que son hijos del diablo, las obras del diablo quieren hacer. La próxima vez que usted vuelva a decirle a su hijo que no haga, que no robe, que no mienta, que no haga cosas injustas, que no le falte el respeto a los adultos, que sea honesto, que sea respetable, que sea puro. Acuérdese que Dios le dice, sed santos, porque yo soy santo. ¡Ah! Usted fuma y no quiere que su hijo fume. ¡Ah! Usted es un mentiroso y no quiere que su hijo mienta. ¡Ah! Usted es un perverso y no quiere que su hijo sea perverso. Usted es un borracho y no quiere que sus hijos sean borrachos. Usted tiene malos pensamientos y le dice a sus hijos, no tengan malos pensamientos. Pero si en la iglesia le decimos a usted que no robe, que no mate, que se limpie de toda contaminación de carne y de espíritu, nos viene con el cuento chino de que no se puede. ¿Cómo no se va a poder? Se puede ser santo. Se puede limpiar de todas esas cosas. Nada más que sabe cuál es el problema. No quiere ser santo. No quiere cumplir ese mandamiento de Dios. Porque cuando está el pecado delante de usted, usted decide hacerlo. No es que el diablo lo empuja, como dicen algunos. Hermano, es que el diablo es muy canijo, hermano. El diablo ya me trae, hermano. El diablo pa' acá y el diablo pa' allá. Y el diablo me puso una revolcada la otra vez, hermano. Y nos en la casa nos dimos un agarrón, mi esposa y yo, se metió el diablo. Y es una cosa ahí tremenda, hermano. El diablo... Y bueno, ¿y desde cuándo el diablo es omnisciente? ¿Desde cuándo el diablo es omnipresente que anda en todas las familias a la vez? Alguien en su sano juicio ¿puede decir que el diablo puede estar en dos lugares a la vez? El diablo no es omnipresente. El diablo no es omnipresente. Entonces, ¿cómo está aquí y en China? ¿Cómo está aquí y allá y acullá y por allá? En todos lados está el diablo. No se puede, señor. Deje de estar culpando al diablo. Hágase responsable, porque manifiestas son las obras ¿de qué? ¿Del diablo? Dice ahí en Gálatas, ¿manifiestas son las obras del diablo? No, dice, manifiestas son las obras de la carne, de su carne. Usted quiere pecar, deje de estar culpando al diablo como hizo Adán. Es que la mujer que me diste y la mujer, es que la serpiente del Señor me engañó y yo caí. Dios no justificó a Adán, ni justificó a Eva. ni tampoco lo va a justificar a usted por causa de su pecado. Dios le está llamando a la santidad, y si usted quiere entrar a la gloria, usted tiene que ser santo. Usted tiene que quitar de su alma toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Debe borrar esas cosas, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, dice Pablo. Hay que quitarlo, no hay que mentir, no hay que tolerar la mentira. Entonces usted va a ver que la santidad es posible. Dios llama a la santidad. En Hechos capítulo 26, en el versículo 18, dice la palabra de Dios, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, Dios nos llama de las tinieblas a la luz, para que abra sus ojos, para que se conviertan. Fíjese bien lo que dice ahí. Acuérdese que convertirse es volverse de algo a otra cosa. Usted va caminando así, usted se arrepiente, usted se vuelve a otra cosa. Usted va caminando por las tinieblas, usted se convierte de las tinieblas a la luz, ¿ven? Es volverse a algo, eso es la conversión. La conversión es volverse a algo. ¿De las tinieblas a dónde? A la luz, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad del dominio de Satanás, ¿a quién? A Dios. ¿Ven? El cristiano, cuando obedece a Cristo, cuando acepta la invitación que le hace, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando recibe el perdón de Dios, entonces se convierte de las tinieblas a la luz, se convierte de la potestad de Satanás a estar bajo la potestad de Dios. Y entonces, y solamente entonces, recibe herencia. Recibe perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ven? ¿Entre quiénes? Entre los santificados. Cuando la persona se convierte de las tinieblas a Dios, de la potestad de las tinieblas a Dios, entonces es santificado. Yo creo, es mi convicción, que la santidad tiene dos fases. La primera es pasiva y la segunda es activa. La primera es pasiva porque Dios la da gratuitamente. Cuando usted recibe el regalo de Dios, cuando usted recibe la salvación de su alma por medio del Evangelio, usted es santificado. ¿Qué significa eso? Que Dios lo declara santo. Eso es la santificación. Dios lo declara santo, así como lo declara perdonado, lo declara justo, justificado, lo declara santo, santificado, lo declara glorificado, le dice que usted va a la gloria. Todas esas son bendiciones espirituales que se reciben cuando uno obtiene el perdón de sus pecados. Bendiciones gloriosas, valiosísimas, que no se consiguen en ninguna parte. La santificación, la justificación, la redención. Dios lo declara justo, lo declara santo, y usted ahora, cuando sale de las aguas habiéndose arrepentido de sus pecados, usted es un santo en toda la extensión de la palabra. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dijo Pedro. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de ¿qué? De una buena conciencia hacia Dios. Cuando usted obedece el Evangelio y arrepentido de sus pecados, entonces usted tiene la conciencia tan limpia como la de un bebé. Sin culpa, no hay nada. Se acabó el pecado, la maldad, la malicia, la fornicación y el adulterio. Cualquier pecado malo y miserable que haya estado en su vida, cuando usted se arrepiente de sus pecados y obedece, entonces usted ya no tiene culpa. ¿Quién lo condenará? ¿Quién lo acusará? ¿Quién le llamará pecador? ¿Quién le llamará mentiroso? Nadie, porque ahora es un santo, ahora es un justo, ahora ha sido redimido, librado de la esclavitud del pecado, librado de la potestad de las tinieblas.
ahora es santo. Si pudiéramos ver su alma, brilla, brilla. Ya no es un alma oscura. Ya no es un alma llena de tinieblas y error y maldad y pestilencia del infierno. Ahora es un alma limpia, brillante, ha sido lavado de sus pecados. Si pudiéramos ver su alma, tal vez nuestros ojos no soportarían la gloria que tiene esa alma que ha sido glorificado por la sangre de Cristo. Y entonces ahí empieza la lucha. Ahí empieza la santidad práctica, la justicia práctica. Usted es santo, ahora permanezca santo. Usted es justo, ahora permanezca justo. Oiga, pero toda mi vida he vivido en la oscuridad, en la ignorancia, en la perversión. Soy un doctor en el pecado. Soy un perito en la maldad, sé hacer maldad, sé hacer toda clase de maldad. El hombre tiene tanta inteligencia para practicar toda clase de perversión, hermano, que usted ni se imagina. Entonces dice, ¿cómo voy a ser santo ahora? ¿Cómo? ¿Cómo voy a mantenerme santo si yo lo único que sé es pecar? ¿Cómo voy a practicar esa vida que no conozco? Bueno, ahí está la palabra de Dios. Deja de hacer lo malo y aprende. Aprende a hacer lo bueno. Vamos a aprender. Y mientras aprendemos, quizá nos vamos a caer, como el niño que ha nacido. Es un pequeño inocente, limpio y puro. Y va a aprender a caminar. Y se cae, pero se levanta. Y se vuelve a caer, y se lastima, se daña, pero se levanta hasta que aprende a caminar. Asimismo, cuando alguien sale de las aguas, es una criatura, es un bebé en Cristo, es un niño en Cristo. Y va a aprender a ser santo. Va a aprender a ser justo. Va a aprender las obras de Dios. Va a aprender a decir no, va a aprender a ser honesto, va a aprender a incluso a humillarse tal vez, incluso a pedir perdón si es necesario, va a aprender a ser como Cristo. ¿Ven? Esa es la santidad práctica. Se va a caer, va a fallar, se va a equivocar, pero dice la Biblia que si cometemos pecados, ahora que hemos sido lavados, ahora que hemos sido santificados, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí está el remedio para el cristiano que se cae, que tropieza. No quiere decir que porque ya tropezó, ya cayó, perdió la santidad. No se confunda usted, no se confunda. Se cayó, se tropezó y dijo, ya no es justo, retírate de él. No, está aprendiendo a vivir en justicia. Y si se cae, se levanta arrepentido. Señor, perdóname, he caído. Señor, perdóname, he caído. Me duele, me lastima, me duele la conciencia pecar. Antes pecaba y me deleitaba en el pecado. Me revolcaba como un vil cerdo en el pecado. Pero ahora que he caído, me duele, me lastima. Lamento haber hecho esto, Señor, perdóname. Hermanos, confieso mi pecado. Confieso que he caído. Confieso que he vuelto atrás. Confieso que me he enredado otra vez en esa cosa perversa. Dios, perdóname y Dios le perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados, de toda maldad, de la que sea. ¿Ya entendió la santidad? La santidad no significa ser seres extraordinarios aquí en la tierra. Somos personas que nos equivocamos. Somos personas que caemos, pero no somos personas que nos deleitamos caídos. No somos personas que retrocedemos, caminamos lento, pero avanzamos. Eso es ser santo. El que persevere hasta el fin, el que se aferre a la salvación, ese será salvo, dijo Cristo. Dios te llama a la santidad. Dios te llama a la reconciliación. Dios te llama al arrepentimiento. Dios te está llamando ahora. ¿Quién va a responder al llamado de Dios? ¿Habrá alguien aquí que no es cristiano? ¿Que quiera venir para que Dios le justifique? ¿Para que Dios lo santifique? ¿Para que Dios lo reconcilie? ¿Para que Dios lo salve de la condenación eterna? Hoy es el día de salvación. Hoy usted puede recibir esas bendiciones de parte de Dios. No cierre su corazón. No cometa ese error de cerrar su corazón y decir: es que no puedo, soy tan malo. De eso se está buscando Cristo. Es que soy tan perverso. De eso se está buscando el Señor. Es que soy tan pecador. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Usted cree que es tan perverso que no va a poder? Dice: tengo el alma tan negra, que ni la sangre me va a limpiar. Dios dice que lo va a limpiar de su pecado y le va a restaurar su alma. Así que no esté pensando que soy tan malo, tan ignorante, tan menso, tan retrasado, tan tarado. No voy a poder ser cristiano. Yo no quiero ser hipócrita. No, usted no tiene por qué ser hipócrita. Dios le está llamando a usted. Dios quiere gente así como usted, que esté consciente de su pecado, que esté consciente de su necesidad, que esté consciente que necesita salvación, que esté consciente que necesita el médico, que esté consciente que necesita ser restaurado. Dios está buscando derramar su misericordia grande sobre usted, porque cuando el pecado sobreabundó, sobreabundó la gracia. Así que no se detenga. No hay nada para perder aquí. Es una lucha ganada con Cristo. Es una lucha ganada. Es difícil, sí, es difícil. ¿Qué es fácil en la vida? Es difícil, pero es una lucha ganada, porque en Cristo somos más que vencedores. Así que les ruego que estén de pie, por favor. Y si hay alguien que hoy quiera recibir el perdón de sus pecados.